decía que de economía vamos a estar hablando en el primer café y lo haremos junto a José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central. ¿Cómo está, José? Muy buen día.
Hola. Hola, buenos días, Cecilia. Hola a todos.
Soy la Verónica Franco, la Cecilia Robaretti.
Verónica,
está de vacaciones,
perdón,
toda la semana.
Perdón,
así que
perdón,
aquí estamos.
Me traje
firme frente al micrófono.
Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que no nos vemos cara, entonces no anda.
Es cierto, y las voces se parecen. No hay problema, José. Estamos también con Andrés Solimano, el presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, el CIGLOB, doctor en Economía del MIT. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días.
Sí, buenos días. Hola, Verónica. Un gusto saludarte. También saludo a José, Nicolás y Mauricio.
A quienes vamos a saludar de inmediato. Nicolás Eizaguirre, académico de la Universidad de Chile, exministro de Hacienda. ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, Verónica, muy buenos días a todos.
Y estamos también con Mauricio Villena, que es decano de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, Mauricio? Buen día.
Hola, Verónica, buenos días a todos.
En este primer café, en esta semana que ha sido tan compleja, tan marcada por los hechos del pasado lunes por la noche, es imposible no partir planteándolo también a ustedes, porque sin duda los disturbios, los saqueos tienen un efecto económico. Los invito a escuchar algo de lo que dicen locatarios de Valparaíso.
Eran verdaderas jaurías de hienas los que estaban ayer. Hemos ido reactivando nuestros comercios, se han ido arrendando más locales, pero con esto, imagínense ustedes, ¿cuándo vamos a dejar de ser verdaderos búnkers nuestros locales? Por el temor, amenazándonos con piedras, golpeándonos, nos metieron las manos a los bolsillos. En cuanto a agresión física, fue el día más violento que hemos vivido.
Triste, sí, porque uno quería quererlo proteger, ¿cierto? Y nos querían quitar las llaves, a mi esposo le golpearon la cara, a mí me querían agredir, le estaban apuntando con un cuchillo a mi esposo. Más de 50 personas entraron, rompieron un vidrio, dañaron la cortina y queríamos abrir, si Dios quiere, este fin de semana. Pero por las pérdidas y todo, nos va a tocar postergar todo.
Fueron 229 eventos de violencia que ocurrieron en la región metropolitana, según el registro de Carabineros, otros 257 en el país. En regiones, los más afectados han sido principalmente locatarios en sectores centrales de las ciudades, pero también en la periferia. De hecho, anoche todavía había algunos saqueos ahí en supermercados en San Bernardo y en Puente Alto. Hay datos también que dicen que hay más de 600 locales que han debido cerrar desde el 18 de octubre de 2019, es decir, en los últimos dos años. Y me gustaría, por tanto, partir hablando del efecto económico que tienen estos saqueos, el vandalismo, la violencia, en términos macroeconómicos, pero también en lo que significan para estos locatarios que escuchábamos recién. ¿Quién se anima en primer lugar? ¿José? ¿José de Gregorio?
Bueno, está bien, siempre se...
Vamos.
Mira, a mí me parece gravísimo, no es micro, macro, un tema de Estado de Derecho en un país. Pero un tema de Estado de Derecho y un tema de respeto. O sea, a mí me llama la atención, y esto me llama la atención desde hace dos años, el 18 de octubre, porque yo trabajo al lado de la Plaza Italia y al lado del barrio Las Tarrias, ¿no es cierto?, donde un montón de gente que tiene sus restaurantes, donde se está creando un centro donde la gente puede convivir, en el centro de Santiago, lo destruyen y no existe, y no sabemos ni siquiera quiénes son los culpables. O sea, realmente es grave. Ahora, a mí me parece muy gravísimo todas estas cosas de violencia y que demuestra una debilidad global de nuestro Estado de Derecho. Podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no es cierto? La incapacidad de la policía, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas que hay, pero es un hecho absolutamente condenable. Que yo he tenido una sola reflexión y voy a hablar de economía porque me gusta de anoche, pero me ha llevado a la siguiente reflexión y tiene que ver con toda esta discusión de celebramos, conmemoramos, recordamos el 18 de octubre, ¿qué hacemos con el 18 de octubre? ¿Qué fue lo que causó que llegáramos a la convención constituyente? Entonces yo pensaba con analogía en economía o con analogía en el mundo, y creo que lo habíamos comentado en café anteriores, ¿no es cierto? Uno de los grandes momentos de la economía mundial y que fue donde parte la Internet y muchos desarrollos tecnológicos que tuvimos la segunda mitad del siglo XX, fue la Segunda Guerra Mundial y el gasto en defensa. Ahora, nadie se le pasaría por la mente decir, celebremos la Segunda Guerra Mundial, porque así tenemos Internet y no nos atrasamos, probablemente, voy a inventar aquí, pero 20 años en tenerla. Aceleró un montón de procesos. Entonces, lo mismo que uno puede decir, yo estoy feliz de que en Chile haya una discusión constituyente, tengo incertidumbre, pero espero que sea exitosa y voy a ayudar desde afuera de lo más para que sea lo más exitoso y que tengamos un país que, como lo demostrado a hoy día, tiene su institucionalidad quebrada y necesita una nueva constitución. Pero necesitamos para eso celebrar o festejar o agradecer una violencia inusitada, brutal, que además ha causado división y quiebre bastante grande al país, no me parece. Esa es como mi reflexión, pero siempre con alguna caída económica.
Sí, claro. Solo para ser justos, ninguno de los candidatos presidenciales, quizá de alguna manera el candidato Artés ha planteado esto en términos de celebración, ¿eh? Se ha hablado de conmemoración. No,
sí, sí, estoy de acuerdo, sí.
Pero uno puede entender que alguna de la gente en la calle podía sentir que esto era una celebración. ¿Y qué se dice desde la economía a los locatarios en particular, a la gente que lo está pasando mal con estos desmanes, con estos saqueos, Andrés Solimano?
A ver, sí, obviamente es muy condenable la violencia. Yo estoy trabajando en una investigación sobre ajustes económicos y violencia, conectando un poco desarrollo en la parte de la economía y respuestas violentas de la población en Chile y en otras partes del mundo, que quizás pueden ayudar a entender estos fenómenos, aunque la violencia, digamos, uno de los casos que tomé, lo conocen más los historiadores, que es la batalla de la carne, que se llama en Chile cuando se subió mucho el precio de la carne, que era importada desde Argentina, en 1905. Después está otro caso que tomé, es una cosa que se llama la batalla de Santiago, pero el 2 y 3 de abril de 1957, con el general Carlos Ibáñez del Campo, que fueron dos días que la ciudad de Santiago fue totalmente saqueada. Ahí lo que hizo el general Ibáñez del Campo, sacó la policía y después, ante un llamado a huelga general de la Central Única de Trabajadores, después puso al ejército, sacó a la policía. Yo no soy experto en lo que hicieron exactamente el día lunes, pero por lo que he escuchado en la radio, parece que se anduvo un poco sacando a la policía, no sé. En la revuelta de Carlos Ibáñez del Campo, la cifra de fallecidos fue bastante alta, pero el punto es que la ciudad la saquearon completamente y Valparaíso también. Después en Venezuela, el Caracazo, diciembre de 1989, cuando había recién asumido Carlos Andrés Pérez, lo mismo. Ahí hubieron más, según las contabilidades del Organismo Internacional de Derechos Humanos, más de 1.000 muertos. Entró el ejército. También saqueos por doquier. En Egipto, en 77, hay mucho. Un poco la experiencia muestra de que esto de los saqueos de las ciudades sucede y es complicado, y muchas veces hay que estudiar bien por qué se produce. Obviamente son altamente criticables, nadie en su sano juicio los va a justificar, pero para ponerlo un poco en perspectiva, yo creo que es importante la pregunta de la economía. Bueno, los efectos obviamente son negativos porque hay pérdidas de propiedad, hay daño a la propiedad, afecta muchas veces comercio de gente de ingresos modestos. Realmente muchas veces la gente del pueblo es la que sufre también la violencia, ¿no es cierto? Lo que yo vería, haría dos reflexiones finales, porque el tema es muy requiere más análisis. Diría uno, ¿quién es la gente que hace esto? Digamos, eso me da la impresión que hay una especie de sustrato de gente que se ha criado joven en las poblaciones, mucha sin trabajo, mucha muy expuesto al narcotráfico, en un ambiente social tremendamente complicado que lo hace proclive a la violencia. Yo creo que hay que ver los efectos económicos y también las causas económicas sociales de por qué se está creando una especie de cinturón de gente, probablemente joven, uh-huh, absolutamente antisistema, absolutamente sin que se siente excluida y maltratada por el sistema. Creo que es importante estudiarlo y no conectarlo directamente con conclusiones de políticas de corto plazo.
Nicolás Izaguirre.
Bueno, y lo otro que Andrés. No sé por qué la policía, y porque Chile tiene un presupuesto altísimo de policía y PDI. ¿Y cómo no es posible de que ya hayan detectado, digamos, la gente que está en la violencia generalmente? Esa es una duda que tengo, con amplios presupuestos de la policía y carros blindados y tanquetas. Y yo me acuerdo cuando era pequeño de investigaciones, andaba la gente, los detectives, no tienen nada que ver con cómo andan ahora, que es una cuestión casi paramilitarizado. Y a pesar de todo ese equipamiento, no pueden tener listas de la gente que participa en eso. Eso es la duda que tengo. Pero bueno, obviamente que esto es una cosa bastante repudiable.
Nicolás Izaguirre, su mirada sobre lo ocurrido desde el punto de vista económico y pensando, supongo, que esto incide también en esta sensación de incertidumbre que persiste en el país, ¿no? Y que repercute en la economía.
Mira, Verónica, no hay duda que esto repercute adversamente en la economía, eso no hay duda alguna. Como tampoco hay duda alguna que creo todos debiéramos condenar con la mayor energía posible estos incidentes. Es como cuando hay una familia que tiene conflictos, comienza a andar a los gritos, como se dice. Tú tienes que, como primera cosa, decir, mira, si vamos a conversar, paremos de gritar, porque de lo contrario no nos vamos a entender nunca. Pero tampoco puedes caer en decir, olvidemos los problemas que subyacen a esos gritos. Entonces, yo no tengo ambigüedad ninguna respecto a que esto es malo para la economía y de que la violencia hay que detenerla porque no puede ser justificada nunca. No obstante, tú no puedes decir eso sin al mismo tiempo hacerte cargo de los problemas que le subyacen, porque lo contrario, en el fondo, es olvidar, es invisibilizar el conflicto que le subyace, y eso genera mucha rabia. Ahora, estos procesos desgraciadamente tienen ciertas inercias, porque uno diría, bueno, se hizo el acuerdo constitucional, se eligió la convención constituyente, está trabajando la convención constituyente, o sea, institucionalmente el país, con sus debilidades y sus fortalezas, ha canalizado institucionalmente este conflicto. Pero desgraciadamente las cosas tienen inercia, y como dice Andrés, cuando tú tienes décadas de invisibilización de una realidad dramática de jóvenes nini, sin expectativa, con el narcotráfico, bueno, eso genera estas situaciones, y históricamente, incluso en sociedades que se supone que tienen mayor grado de consenso, como Estados Unidos, recordarás tú con el asesinato de George Floyd, donde el problema racial está subyacente, sí. Se eso generó una cantidad
Black
de saqueo. Claro, pero una cantidad de saqueo que haya llamado los looters. Y Trump era dele palo. Y la verdad, las cosas es que es un poquito más complejo que eso. Entonces, en síntesis, esto es malo para la economía, es inaceptable, pero tiene que ser un llamado de atención para todos que los problemas que le subyacen ya no podemos seguirlos demorando en términos de solución, y tenemos que comenzar realmente a dar soluciones creíbles. Ahora no es fácil, pero para allá hay que ir.
Y precisamente hace un par de días, cuando conversábamos con el senador Quintana, que era presidente del Banco Central, presidente del Senado para el estallido social, Él nos decía que la agenda económica del gobierno, la agenda social del gobierno que se había planteado en ese momento, había quedado en nada, no se había sabido más de ella y que por lo tanto seguimos en una suerte de bomba que no se ha desactivado, considerando que las respuestas tienen que venir desde la política, pero que lo que se está cuestionando es principalmente el modelo económico. La pregunta va para Mauricio Villena, como decano de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego Portales, pero también como subdirector de presupuestos de este gobierno, ex subdirector. Mauricio.
Gracias, Verónica. Bueno, yo quiero decir que efectivamente la violencia no le hace bien a la economía, como decía Nicolás Aguirre, y tuviste en el clavo, la incertidumbre. ¿Qué le hace la incertidumbre? Genera incertidumbre. ¿Qué le hace la incertidumbre a la economía? La evidencia empírica muestra claramente que una mayor incertidumbre reduce la inversión y la productividad agregada. Y esto se suma a una serie de otras cosas que estamos discutiendo nuestra institucionalidad, definiciones que nos van a marcar por décadas, y eso no solamente afecta al mercado local, nos están viendo de afuera y efectivamente el riesgo país de Chile supera al de Perú y estamos ahí expectantes porque hay apuestas en el extranjero de que esto nos acerca un poco más a otras crisis que han sufrido países latinoamericanos. Yo me hago cargo de lo que dice Nicolás Aguirre, que es muy importante, y efectivamente yo creo que por décadas no nos hemos preocupado de nuestros jóvenes que egresan a veces de la enseñanza media y no tienen trabajo y se quedan en la casa y no tienen expectativa de futuro, y eso yo me acuerdo en un libro de Andrés Velasco ya hace tiempo, ya lo mencionaba, también, bueno, Nicolás Aguirre también tiene un libro de desigualdad y menciona esto y que es clave que lo hagamos ahora y lo hagamos. Pero ¿saben qué? Algo, esto no es magia. No es magia. La economía, todos sabemos que tiene límites. Yo creo que aquí el mensaje, si queremos resolver esto, contribuir a estos problemas, resolver estos problemas, es no alejarnos de la economía social de mercado. La economía social de mercado tuvo un enorme éxito desde los 90. Redujo la pobreza, contuvo la inflación, nos ayudó a invertir en infraestructura, abrimos la economía, generamos sectores de alta competitividad a nivel internacional e incluso redujimos la desigualdad. Chile es un caso de estudio de cómo redujimos la desigualdad con políticas públicas, con crecimiento económico. Yo creo que ahí, aunque a uno no le parezca claro esto, si uno quiere ayudar a resolver estos problemas, no tiene que ser un negacionista de la economía, tiene que no asociar a, oye, esto tú eres neoliberal y con eso rechazar a toda la economía. Yo creo, sinceramente, desde 1990, gobiernos de centro izquierda y de centro derecha han contribuido a mejorar el tema social. Y ese es un hecho. Y creo parte también de este contexto que se ha hecho una campaña de desechar esos logros que se han hecho. Y nadie se hace cargo y todo. Yo leí un artículo del diario El País de Uruguay que dice la tragedia chilena. Y es impresionante, o sea, nosotros cómo nos vemos lo que hemos progresado y eso ha generado malestar, oye, en realidad deberíamos estar mucho mejor, etcétera. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de las dos cosas, lo que dice Nicolás, lo que dice aquí, lo que dice en su libro. Yo doy un capítulo de su libro a mis estudiantes de macro, pero por eso tenemos que hacernos cargo, no destruir la economía, creer en la economía social de mercado.
Sí, vi también ese artículo del diario El País, al tiro, Nicolás, que dice también que nadie reivindica las tres décadas de mejor desempeño económico que ha tenido
la devolvieron, Pepo.
Sí.
José.
No, hay que ir como me hiciste hablar primero y los que hablan me producen mucha, pensar mucho. Yo le pediría, suponte, a André, a Nicolás, que están estudiando esto y que van a seguir probablemente. Es que en Chile tiene una característica bien especial esto. Que el estallido social podemos explicarlo y tenemos toda la discusión y creo que Nicolás fue muy claro en decirlo, ¿no es cierto? Aquí hubo olvido, aquí ha habido muchos problemas, ha habido como yo llamo negligencia en muchos ámbitos, ¿no es cierto? Por lo tanto uno entiende la rabia, el abuso, todo eso hace 2 años. El país va a tener una nueva constitución. Es cierto que no se han cambiado las estructuras todavía, hay muchas cosas que hay que cambiar, pero estamos dando plata pública como nunca en nuestra historia de Chile, lo IFE, ¿no es cierto? Entonces, a mí me cuesta entender que como un fenómeno de reclamo social lo que pasó ahora el 18 de octubre. y yo lo ligo mucho más a situaciones más de violencia, de delincuencia, y eso me lleva a la pregunta, a una cosa inicial que yo he estado diciendo en el último tiempo, cuando siempre a los técnicos, que los técnicos, siempre cuando hay algún problema, los técnicos son los culpables de todo, pero la verdad que la violencia, el narcotráfico en las poblaciones, eso ha sido desidia de la política, de todos los partidos. En Chile se ha hecho muy poco y la violencia avanza, el narcotráfico avanza, la violencia en la Araucanía. Entonces, ese no es un problema técnico y ese es un problema que viene impresionante. Pero llevamos 10, 20 años y que empieza a carcomernos y que no hemos tenido la capacidad. Entonces, todos damos discursos, sí, basta de narcotráfico, basta de esto. ¿Qué realmente estamos haciendo? Estamos pensando en los que a mi juicio son los temas cruciales y centrales que tienen que ver con calidad de vida. Porque claro, vamos a discutir pensiones, los políticos nos han puesto de acuerdo en todos los proyectos que les han mandado y estamos todavía con problemas en los cuales no sabemos qué hacer. O sea, yo comparto, tenemos que conversar todos los involucrados y tener un proceso de diálogo en la Araucanía. Sí, pero la esquema y los actos terroristas están ocurriendo hoy día. Entonces, a mí me deja como bien perplejo esta discusión como de denuncia, pero de no abordar también los errores que hemos cometido como país.
Estamos hablando de economía en este primer café, tenemos que hacer un alto, pero al menos a mí me quedan dos preguntas por plantear sobre esto. ¿Se ha estado a la altura de las demandas de hace dos años desde el punto de vista político y económico? Y la otra, ¿es posible avanzar, como planteaba Mauricio Guillena, sin alejarse de la economía social de mercado? Al regreso lo conversamos con José de Gregorio, con Andrés Solimano, con Mauricio Guillena y con Nicolás Eizaguirre.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Hacemos el primer café esta mañana hablando de economía con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio, con el presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, Andrés Solimano, con el académico de la Universidad de Chile, ex ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, y con el decano de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad, Diego Portales, Mauricio Villena. Hay harto tema sobre la mesa, queremos hablar, por ejemplo, también de inflación, del cobre, del alto precio que está consiguiendo en estos días, pero habían quedado un par de preguntitas planteadas ahí, a ver quién se hace cargo. ¿Se ha estado a la altura de las demandas sociales de hace dos años y es posible avanzar sin alejarse de la economía social de mercado? Nicolás Eizaguirre, creo que era tu voz.
¿Quién es? Andrés, dale.
Andrés Solimano.
Ah, bueno, gracias. Mira, yo creo que un poco sobre la segunda pregunta, yo creo que haber estado a la altura de las demandas sociales, y aquí caigo más a la coyuntura, con la orientación del gobierno actual era difícil que hubiera una respuesta social muy fuerte a la crisis del 2019, por un problema de la concepción de cómo se ve el manejo de la economía y en general el modelo económico. Entonces, un poco soy escéptico que hubiera habido, que era dable esperar una gran respuesta de tipo social a las demandas que habían, que surgieron en ese momento y que vienen desde antes. Ahora, sobre la segunda pregunta quería elaborar un poquito sintéticamente. Claro, se dice, hay el peligro que nos alejemos de una economía social de mercado como la que tenemos en Chile. Ahí mi comentario más o menos obvio es, ¿tenemos en Chile una economía social de mercado? ¿Tiene el adjetivo social de mercado? ¿Es adecuado para describir la economía chilena actual y la que hemos tenido por varias décadas? Mi respuesta es no. Yo creo que una economía que funciona sobre una base de una precariedad laboral, que funciona alta, que funciona con salarios bajos, que la pobreza, si bien los números agregados después de redefiniciones metodológicas lo ponen por debajo del 10%, aunque ha subido en el último tiempo, si uno va a los segmentos, por ejemplo, entre 18 y 28 años, las tasas de pobreza se opinan sobre 20-25%, si uno ve pobreza en la Araucanía, etcétera, también son tasas de pobreza bastante altas. Es un país con altísima desigualdad en la distribución de la riqueza y el ingreso, con bajos mecanismos de participación social en la toma de decisiones, entonces con problemas de exclusión territorial, porque acá las poblaciones populares o las nuevas viviendas sociales todos fueron fuera de Santiago, donde el terreno era barato, porque el terreno urbano está controlado por las inmobiliarias, comprado por las inmobiliarias y está muy alto. Entonces, nombrar, decir que esta es una economía social de mercado, a mí me cuesta bastante. El segundo punto, que yo creo que también es un punto de la estructura valórica de la sociedad chilena, producto del modelo económico que yo creo que hay que calificar como neoliberal. Hay una amplia literatura internacional y chilena también que califica este tipo de economía capitalista como neoliberal, que es una versión un poco más extrema de una economía capitalista mixta, como la que existe, por ejemplo, en Europa, en el norte de Europa. El problema de la crisis valórica, yo creo que la crisis valórica que tenemos hoy día, corrupción en todos los ámbitos, digamos, ex comandante de jefe del ejército acusado, de carabineros, ahora de la PDI, hasta el presidente de la República. Entonces, bueno, eso yo creo que es reflejo de muchas cosas, pero yo creo que es el haber puesto el dinero, el lucro, como centro, como motivador fundamental de la actividad económica, y ha transformado como el valor social predominante, tiene bastante que ver con el problema valórico que hay ahora. Y también el mismo desprecio por la propiedad, en el sentido de los destrozos, todo eso también creo que reflejan un problema valórico, pero que yo creo que está asociado al modelo económico. Entonces, idealizar de que nos estamos alejando de la economía social de mercado, vamos a conducir al país a una cosa que nadie sabe lo que es, cuando en general en los fundamentos está bien valórico y sociales, yo creo que es una visión muy, muy optimista a mi juicio particular.
Nicolás Izaguirre, tu turno.
Mira, yo creo que la situación se ha tornado realmente muy compleja. Como dice Acemoglu y Robinson en su último libro, el pasillo es estrecho. O sea, la salida que tenemos frente a esta verdadera polvorín sobre el que estamos sentados es difícil. A mí no me cabe la menor duda. Yo tengo algunos pensamientos optimistas, otros menos optimistas. Y pensar lo que estaba diciendo Andrés hace un rato atrás, recordando la huelga de la carne, y sin ir más lejos, la gran matanza de Santa María de Iquique también se produjo por un problema de inflación. Por eso protestaban los trabajadores de salitre. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a todo el conundrum que ya tenemos se va a sumar el que los precios van a comenzar a subir más. Entonces, esto no es de fácil salida. Yo, la verdad, Verónica, extraño mucho que la centro-derecha haya tenido una posición más fuerte. Desgraciadamente, Sichel ha ido cuesta abajo en la rodada producto de problemas personales. Pero yo recuerdo a Lavín y hay quienes planteaban una postura más moderada, donde podíamos tener lugares de encuentro. Pero veo a José Antonio Kast en una cuestión completamente nostálgica, como de volver atrás a lo poco menos que a la política económica de Sergio de Castro, y eso solo va a hacer que la presión se junte más. Y de otro lado veo también mucho facilismo en la izquierda, porque por ejemplo tiene el problema de las pensiones. Yo soy completamente crítico de lo que han hecho las AFP, las rentabilidades han sido magras, pero nadie puede decir que tú cambiando el sistema de AFP vas a arreglar el problema de las pensiones, pues el problema de las pensiones es infinitamente más complejo. Entonces, si uno gritan, ¿cómo se llama? Eliminemos la AFP, con eso somos todos felices, y los otros gritan, te quieren sacar la plata del bolsillo, el sistema individual es lo mejor, así no vamos a llegar nunca a puerto. Entonces, los debates yo los encuentro realmente lamentables. No por culpa de los candidatos, a veces de los formatos, donde es una mezcla de slogans y descalificaciones. Y la verdad es que este pasillo estrecho, ¿cómo vamos a salir adelante con el tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema de la educación? José nos recordaba que todo el internet y todo eso fue producto de la gran inversión digamos, en la investigación que hubo durante la guerra. Bueno, en general, lo que ocurre es que los países desarrollados tienen esta alza de productividad apalancada en una tremenda contribución del Estado a lo que es investigación y desarrollo, y en Chile eso es miserable. Por tanto, no nos quejemos después de que no crecemos. Como te digo, las salidas no son balas de plata, no son eslogans, son cosas que requieren de que conversemos y que avancemos en serio, y esa conversación desgraciadamente no la veo mucho.
José, Andrés, Nicolás, Mauricio, ustedes están entre los economistas que estaba leyendo esta mañana en La Tercera, ajustan a la baja la proyección del PIB 2022 y ven que crece el riesgo de que Chile entre en recesión. Esto a partir, y considerando también este pasillo tan estrecho del que nos hablaba Nicolás Izaguirre, por el que hay que seguir avanzando aparentemente, no podemos quedarnos aquí nomás parados y mirando para dónde vamos. ¿Quién?
Es que el pasillo estrecho, cortito,
Nicolás.
Se refiere a la solución más de mediano o largo plazo. Respecto a la macro del año 2022, ¿sí? Yo no creo que vayamos a caer francamente en recesión. Bueno, si la inercia de los precios es muy fuerte y el Banco Central tiene que apretar y apretar, no lo puedo descartar, pero veo que hay fuerza para un crecimiento moderado, pero positivo.
Verónica,
¿quién?
Lo que pasa es que José.
José.
No, primero, respecto a lo que tú dijiste al principio, a mí me carga esta discusión, ¿es social de mercado o no? Y la corrupción, entonces uno compite, pero Argentina es más corrupto y son valóricamente distintos, y Venezuela. Entonces, yo creo que hay que pensar una cosa, y yo prefiero pensar futuro. A mí me gustó mucho el título de un libro, pero que más orientado a management, pero que se llama Lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar hacia allá. Yo creo que esa es la realidad de Chile y tenemos que reconocerla. Hay gente que dice, no, lo que nos trajo hasta aquí ojalá no hubiéramos llegado. Pero la verdad es que estamos hablando de un país con tremendo progreso, y todos lo han dicho, todos lo han reconocido, pero con tremendas necesidades. Y eso tenemos que apuntar hacia allá. Lo que yo veo es que institucionalmente el país, más allá de todas las debilidades de este gobierno que son bastante evidentes, pero institucionalmente no se ha podido avanzar en pensiones. Y en pensiones, que ha estado lleno de proyectos, lo mismo que yo decía respecto a muchos temas sociales que este país requiere solución. Y la otra cosa que yo creo que hay que tener en consideración respecto a todo, y que hay que, es lo primero que yo hubiera esperado que todos dijeran respecto a que no se ha avanzado lo social, estamos en una pandemia. O sea, yo no sé qué le pasará a Mauricio, pero me pasa a mí también. Teníamos 100 ideas antes de la pandemia respecto a la facultad, y nos hemos preocupado de que los estudiantes tengan clase online, de que ahora podemos tener clase híbrida. Nosotros no hemos preocupado, nos ha ocupado todo el tiempo. Entonces, pensar de que podríamos haber avanzado, ¿no es cierto?, a otro ritmo, por supuesto, pero hoy día lo primero que hay que hacer es salvar vida, salvar la fuente de trabajo, y eso es lo que hay que hacer y lo que tenemos para el futuro. Ahora, respecto a la potencial recesión, el próximo año va a haber una desaceleración significativa producto de la tremenda expansión que tenemos este año. Y eso no hay vuelta. ¿Por qué? Porque estamos creciendo muy por encima de nuestra capacidad. Este año la economía va a crecer 11%, no me extrañaría que crezca más. ¿Qué significa eso? Nicolás fue de los primeros que lo puso aquí hace varias semanas atrás, cuando dijo la economía está sobrecalentada. Eso es lo que está pasando en Chile. ¿Qué significa eso? Que cuando te sobrecalientas, te tienes que después enfriar rápido. Y por eso las perspectivas de crecimiento son tan malas para el próximo año. Es 2%. Ahora, uno no puede descartar que el 2% sea más cercano a cero, que tengamos dos trimestres negativos y a eso le llamemos recesión técnica, que probablemente podamos andar más rápido. Es muy incierto. Pero sí hay un hecho que es fundamental. La política fiscal excesivamente expansiva que llegó con atraso y con conflicto político que hubo, que va a ser una política fiscal históricamente inédita y excesivamente casi como expansiva, más los retiros de fondos de la AFP, están creando unas presiones de demanda que tienen efecto sobre la inflación, que hay que frenarlo. Porque esto lo hemos dicho siempre, y es como básico de Banca Central, mientras más se atrase el Banco Central en contener la inflación, más costoso va a ser. Y ahí sí que va a ser una recesión mucho más segura si la inflación, y si no empieza a hacer lo que está haciendo ahora. Y empieza a subir la tasa de manera moderada, ¿no es cierto? Y va a tener que seguir hasta el 4% en los próximos meses probablemente, Pero eso nos va a ayudar a qué? A enrielar la economía, a crecer mucho más cerca de su capacidad. De acuerdo a los datos del Banco Central, ya podemos estar 4 puntos por encima de la capacidad productiva de la economía. Eso es inflación y obviamente excesivo.
Y en esa medida, ustedes verían, los que están en contra del cuarto retiro, con buenos ojos que se postergara la discusión para después de las elecciones, para después de un mes más, ¿o no? ¿Sería distinto la mirada que habría en ese momento respecto del cuarto retiro, creen ustedes? Verónica. Andrés Solimano.
Sí, mira, gracias. Respecto a la proyección, prefiero no hacer proyecciones económicas porque siempre son complicadas y uno cae en el riesgo de equivocarse, ¿no es cierto? Pero 2 o 3 observaciones sobre el año 2022.
Pues son proyecciones.
No pasa. Bueno, eso no pasa siempre. Bien,
pero prefiero que la... son proyecciones, pero están sujetas a errores. Yo creo que... De las 3 cosas que yo creo que dan espacios para cierto pesimismo de que la proyección va a ser, valga la redundancia, menos que 2.5% que pronostica el Banco Central, son el aumento de las tasas de interés del Banco Central, ¿no es cierto? El hecho de que el presupuesto fiscal puesto por el gobierno, que implica un corte de 22.5% del gasto, hablamos algo la semana pasada, que le va a dejar las manos muy atadas al gobierno que viene, más yo veo la política de los directorios de las grandes empresas que han decidido postergar las inversiones y hacer retiros masivos, muy por sobre los que fueron en el año 2020, creo que 75-80% más alto, a sus accionistas, porque esos recursos que podrían haberse retenido como utilidades para financiar proyectos de inversión, no se van a retener porque esos proyectos se postergan. Entonces tenemos esa combinación, política monetaria restrictiva, ajuste, puede haber una larga discusión si es justificable o no es justificable, nos tomaría mucho tiempo. Después este mega ajuste del gasto fiscal, y el corte de la inversión del sector privado, que es el grueso, porque Chile es una economía que casi el 90% de inversiones privadas y un porcentaje muy alto de esa inversión la realizan los conglomerados económicos. Entonces, eso yo creo que crea una situación complicada. Yo creo que el próximo gobierno va a tener una situación difícil, porque hay problemas sociales acumulados por la pandemia, hay problemas sociales estructurales acumulados, y va a tener muy pocos recursos disponibles para enfrentar estas demandas sociales. Entonces, yo creo que no hay que ser demasiado ortodoxo en poner primero un ajuste y consolidación de las cuentas fiscales sobre evitar que la economía crezca muy poco, digamos.
Verónica,
claro, uno baja de 11 a 2, sí. Es obvio que después de 11 es muy difícil crecer a tasas cercanas, pero sí. Yo lo que estoy preocupado es de que se le va a dejar, tanto por parte del Banco Central, con la economía con tasa de interés en alza, como del gobierno por el lado de la política fiscal y de los conglomerados económicos, muy pocos espacios de maniobra para el próximo año.
Era la voz de Andrés Solimano y estaba pidiendo la palabra Mauricio Villena. Sí, Mauricio.
Yo me fui un momento y no le pude contestar justamente a Andrés cuando le decía, ¿es una economía social de mercado? No, no lo es. Oiga, la reducción de la pobreza no fue al azar. De un 39-40% a un dígito, fue líder en Latinoamérica. Ahora nos gana solamente Uruguay. O sea, uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios hechos, o sea, no sus propios datos. Se disminuyó también la desigualdad. O sea, esas son cosas que, por favor, el relato no puede matar a los datos. Y lo otro, respecto de los próximos años, efectivamente la base de comparación nos perjudica. Vamos a crecer 11%, muy por sobre nuestro potencial, y eso nos va a pegar. Todo el mercado ya apunta a un crecimiento para los próximos años entre 2 y 1.5%. Y yo todo lo contrario, en vez de apostar a más gasto fiscal que va a generar presión inflacionaria, que nos va a alimentar la deuda, más gasto en pago de intereses, yo digo, ¿por qué no pensamos en crecimiento? Sí, oiga, cuando usted plantea un programa de, que va a recaudar 8 puntos del PIB o 5 puntos del PIB, una reforma tributaria, oiga, si no hay crecimiento, termina siempre, siempre recaudando menos y te queda tu programa desfinanciado. Y esto es clave, el crecimiento es clave. Y no es para las grandes empresas ni la multinacional, es para todos, para la gente que quiere trabajar, para la gente que quiere progresar. Entonces, más que más gasto fiscal o no sacamos esto, pongamos foco en crecimiento. Y ese es el gran ausente del debate. Productividad, inversión, nadie habla de eso, y ese es el futuro. Ese es el futuro de Chile. Si no hay crecimiento, no hay recaudación.
Nicolás Izaguirre, no. Creí oír.
No, José.
O era,
yo, la
era
mía, José Gregorio, me confunde mucho con mucho. Nicolás.
Deben tener, no sé si tienen ideas o voces parecidas.
Yo quiero hacer dos cosas.
No te creas, la confusión puede ser gravosa para ti, sí. Hoy por hoy, José.
No, pero la hay que tener cuidado con esto que dice Andrés, las empresas retiran dividendos, porque caemos en el viejo discurso. Primero, de una cosa que en economía decimos es endógena. La inversión es una decisión que toman los inversionistas. Entonces, yo tengo que preguntarme por qué van a invertir menos el próximo año. Entonces, es decir, la culpa la tiene el retiro de dividendos, la típica cosa que decir el país no crece, está en crisis porque hay un contubernio de los empresarios. Eso, la verdad, que pasó muy de moda, en particular, como él mismo lo plantea, en una economía de neoliberal, de mercado, o sea, el que no está despierto pierde. Por lo tanto, a mí me parece que es como es equivocar, es decir, ese es el problema. El problema es que efectivamente estamos con baja inversión y eso nos afecta a nuestra capacidad de crecimiento. Y es lo que dice, pues Mauricio dice, preocupémonos del crecimiento, ¿no es cierto? No debes decir, no, es que tú no quieres decir, no, preocupémonos de qué es lo que nos está pasando para que se me olvide. Otra cosa que es muy importante, el próximo gobierno y Andrés hizo un punto importante, va a tener la situación muy compleja, va a heredar alta, vamos a partir con alta inflación probablemente, segundo lugar con cuentas fiscales muy apretadas porque en Chile hace 5 años 6 años tenemos 15% de deuda, vamos a estar cerca de 40, y en tercer lugar con un mercado financiero jibarizado, donde con los retiros se achica el mercado financiero y los que se perjudican son los que están a la cola, que son las empresas chicas y los hogares. Entonces, ese escenario va, y no hay magia, no hay magia. O sea, la otra es que dejemos la inflación, crecemos un año más y después el ajuste va a ser muchísimo más duro. El otro es que no hagamos, como decía Andrés, la necesidad de una consolidación fiscal creíble, porque lo que pasa es que cada vez que gastamos más, nos quedamos gastando más. Entonces, realmente, yo creo que es súper complicado para el próximo gobierno y aquí tiene que haber un esfuerzo nacional de recomponer las bases primordiales de la estabilidad macro, que eso nos puede pegar extremadamente duro.
Oye, ¿podríamos pensar en algún momento en terminar siendo como Argentina y viendo con las empresas una fijación de precios para enfrentar la inflación? La pregunta queda planteada, ya hubo un no, lo extendemos al regreso, en el último bloque de este primer café. Vamos y volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Primer café económico en esta jornada de miércoles 20 de octubre con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio, con el presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, Andrés Solimano, con el ex ministro de Hacienda Académico de la Universidad de Chile, Nicolás Izaguirre, y con el decano de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad, Diego Portales, Mauricio Villena. Había dejado planteado un tema, pero ahora aparece uno más inmediato, que es este cambio en la tendencia del precio del cobre, que sufrió su mayor caída en más de 7 meses después de haber rozado récords. ¿Alguno estaba celebrando y ahora dejó de celebrar? ¿O no es tan importante? ¿Quién juega? Mauricio Villena. ¿No? ¿No está?
Gracias, Verónica.
Ahí está, Mauricio.
Sí, no, efectivamente el precio del cobre es importante en nuestra economía, efectivamente nuestras arcas fiscales se basan bastante en el precio del cobre, tenemos el cobre bruto que representa uno de los ingresos importantes para el presupuesto. Pero fíjate tú que uno podría hablar de que tenemos precio del cobre en el futuro, dada la inflación de China, una serie de cosas. Hay gente económica en China que se están sobreestoqueando porque creen que los precios van a subir a futuro, no hay suficiente inventario y el precio está subiendo incluso por sobre $5 la libra de cobre, El problema es que aún así, y uno se da cuenta, el tipo de cambio no baja. Estamos en 811, 812. Y fíjate tú que eso principalmente tiene que ver con ruido, ruido de la política, ruido doméstico. Y eso es terrible. Yo pienso ahí que tenemos buenas noticias, podría servir para despegar la economía del próximo gobierno, pero todavía estamos en discusiones políticas que tienden, obviamente esto es como la elección americana, se tienden a diferenciar, uno se va a los extremos primero y después se va a posiciones más de centro que dan gobernabilidad. Pero yo creo que es básico que los candidatos presidenciales empecemos a moderar el discurso y a pensar que hay un mañana, a pensar que todo lo que hagamos, digamos, evaluaciones total libre de comercio, propiedad de la empresa, etcétera, va a tener un impacto en tu gobierno, en tu inversionista. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante.
Está complejo eso si pensamos que los que llevan la delantera, al menos en las encuestas, están precisamente en los extremos, aunque no necesariamente les guste ser considerados así, ¿no? Gabriel Boric y José Antonio Kast. Mauricio. ¿O quién habló?
Verónica.
Andrés.
Sí. A ver, yo creo que sí. Primero, no hay que caer en ciertos pánicos o ciertas temores que muchas veces son autogenerados y se producen una especie de profecías autocumplidas, ¿no es cierto? Un escenario de que estamos con una inflación desatada, cuando la inflación puede llegar, está subiendo y hay que ir a la feria, hay que ir a la verdulería, hay que ir al supermercado, uno ve que las cosas están mucho más caras y eso es preocupante.
Los créditos hipotecarios también están más caros. Y ya no, claro, dan, y ya no dan crédito hipotecario a 25 años o a 30, que era lo que estaba buscando la gente más joven principalmente y la que no tiene ahorros, ¿no?
Claro, claro. Pero igual yo creo que está dentro de los márgenes manejables. A mi explicación del aumento del dólar es que hay mucha liquidez.
Gracias y buenos días
porque,
a todos.
Se le echa bastante la culpa a la liquidez solo del cuarto retiro, pero también está otra liquidez que yo mencionaba de los 12 mil millones de dólares que se están inyectando a la economía las grandes empresas repartiendo dividendos, que es la gente más propensa, yo creo, a comprar dólar y sacar capitales del país o invertir y mantenerse en el dólar esperando que amaine un poco esta incertidumbre. Que es natural en un periodo preeleccionario, un poco condicionada también por dos situaciones complejas que ha vivido Chile en los últimos 2 años, el estallido social y la pandemia, y el hecho de que hay un cambio constitucional. Es cierto, pero yo creo ahí en lo concreto que quizás el Banco Central debiera considerar empezar a vender dólares, porque hasta hace poco estuvo dedicado a comprar dólares y empujar el tipo de cambio un poco hacia arriba, quizás. Entonces yo creo que ahora el Banco Central, depende de los márgenes que llegue, pero esa carta no la dejaría debajo, no la abandonaría totalmente. Pero yo creo que no lo apuntaría como una situación de crisis macroeconómica casi desatada y que hay que entrar a un gran ajuste, porque yo creo que es importante valorar en su adecuada dimensión cuáles son los objetivos y los trade-offs que hay hoy día. Entonces, está bien, controlar la inflación y asegurar una cierta estabilidad cambiaria es importante, pero también el país está en una coyuntura clave, que es cambio de gobierno, y después va a tener que acomodar una nueva constitución. Entonces, tener un ambiente cuasi recesivo o un ambiente de estrechez económica en esa coyuntura, no sé si es la ponderación adecuada de objetivos, solo privilegiar bajar la inflación de 5 a 4,5 o etcétera. Y
Verónica,
yo creo que hay que hacer una evaluación adecuada de cuáles son los objetivos realmente importantes en la actual coyuntura chilena.
Nicolás Izaguirre, estabas pidiendo la palabra.
Sí. Mira, yo creo que hay que separar un poco lo que es el tema macroeconómico de lo que es el tema del crecimiento. En términos de la macroeconomía, yo creo que existen instrumentos como para producir una convergencia ordenada, claro, de un excesivo crecimiento de 11% este año,
una política fiscal completamente excesiva, con el temor de un nuevo retiro, que creo que el que quiera ser presidente o la que quiera ser presidente debería estar con los dedos cruzados porque no se produzca, porque lo va a tener que pagar el próximo año en términos de un exceso de demanda. Pero efectivamente tuvimos una especie de veranito San Juan hoy día que lo vamos a pagar, pero tampoco es que la inflación esté desbordada, que la situación esté completamente fuera de control, y por tanto yo creo que entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, hablo de 2022, pueden producir lo que teóricamente se llama un soft landing. Ahora, el problema es un soft landing ¿a dónde? Porque el producto potencial está creciendo poco más de 2%.
Perdón, Nicolás, la ignorancia absoluta, pero
soft landing es aterrizaje suave. Aterrizaje suave, perdón. Tienes toda la razón, Verónica, disculpe.
Yo te echaba. Porque lo entiendo como un aterrizaje suave, pero lo entiendo para los aviones y no necesariamente en la economía.
Claro, pero bueno, cuando los aviones aterrizan suave no pasa nada, pues todo el mundo contento. No seguís volando, pero estás en tierra firme, ya. Entonces yo creo que se puede producir un aterrizaje suave. El problema más grueso lo veo yo en términos de que las demandas van a ser muy fuertes. Es cierto que parte se puede financiar y se debe financiar con reforma tributaria, pero si tú no creces, el nivel de satisfacción de demanda es siempre modesto. Entonces, el punto está en cómo crecer, pues. Y eso es lo que debatimos poco, no se diga en los debates presidenciales. Y yo creo que fue buena el libro que citó José. Lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar hasta allá, algo así dijo. El tipo de crecimiento que nosotros tuvimos la década de los 90 y los 2000, había llegado a un fin de ciclo, que era un crecimiento, otra vez voy a decir una cosa en inglés, se llama low hanging fruit, de cosas que estaban al alcance de la mano.
Están colgando en la parte baja, claro. Yo traduzco, Nicolás.
Gracias.
Yo te hago,
I'm a translator, Nicolás. Que desgraciadamente estas cosas uno las estudia en inglés. Bueno, por eso reconozco y me río de mí mismo por no tener la traducción inmediata, pero tengo el ayuda inestimable de José. Muchas gracias. Entonces, lo que bueno, la concertación y la nueva mayoría, o sobre todo la concertación, hicieron fue lo que había que hacer en ese momento, respecto a que tú tenías que la globalización volaba. Si tú miras la cifra de crecimiento del comercio mundial, Verónica, durante los siglos, en la década de los 90 y los 2000, fue muy fuerte. Tuviste el superciclo del cobre, y por eso nosotros crecíamos muy rápido, sobre la base un poco de profundizar lo que ya hacíamos, los salmones, la fruta, en fin. Pero eso, hace ya más de 10 años, comenzó a cambiar. Y si tú miras el crecimiento del volumen de exportaciones chileno, hace más de 10 años, relativo al producto, es muy mediocre. Si tú miras Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Canadá, todas esas economías tienen un crecimiento, que son todas economías pequeñas abiertas al exterior, un crecimiento exportador que excede el crecimiento del producto. Entonces la pregunta es, ¿por qué nuestras exportaciones comenzaron a... ahora no me necesitas traducir del inglés al castellano, pero del coa al castellano, comenzaron a guatear? Entonces, esa me podía ayudar tú.
Pero esa la entendemos
ya,
todos.
Claro. Ya, bueno.
Sí. Digo, como auditor.
Y esa es una conversación país que tenemos que tener.
Ok.
Y José lo... Perdón, voy a latear, pero después me callo. José lo decía muy bien. Fíjate tú que más que el tema del internet, si tú miras el crecimiento del mundo industrial después de la posguerra, o en la posguerra, está predicado enteramente sobre inicialmente dos sectores, el sector metalmecánico y el sector petroquímico, y después sobre la revolución de las comunicaciones. Eso fue posible todo gracias a avances tecnológicos que se habían producido muy de la mano de investigación financiada por el Estado. Entonces nosotros no podemos seguir haciendo más de lo mismo, y eso es algo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo. No se trata que el gobierno comience a decir, bueno, vamos a poner una empresa pública productora de aceituna. No es esa estupidez, sino que lo que estamos diciendo es tener una especialización inteligente con digamos convenios
sector privado y el sector público, en torno realmente a avances de productividad que vayan desde la capacitación, la educación y la ciencia y tecnología. Ya no nos da para más, y seguir con nostalgia de la época anterior, que como dice la derecha, disculpen, bajando impuestos y disminuyendo regulaciones, así no haya llegado a ninguna parte. Nunca lo hizo así ningún país que hoy día estuviera desarrollado.
Ya. Verónica, ¿puedo hacer un comentario?
Mauricio, diga.
Sí, no, que efectivamente, sí, por tiempos crecimos por pura transpiración, por acumulación de factores, pero lo que dice Nicolás, que ahora que tenemos que crecer por inspiración, aumento en la productividad. Yo, si fuera, estuviera en algún partido político haciendo el programa, yo iría a la Comisión Nacional de Productividad Chilena, que tiene más de 400 propuestas, y tiene como ahí 20, y esas las pondría. O sea, hay un diagnóstico, hay una manera de ver esto de la economía y cómo lo mejoramos, y están los diagnósticos. Y no lo hemos hecho, y no lo hemos hecho sabiéndolo hace más de 20 años.
Nos quedan re poco.
El producto por trabajador y la productividad es muy importante. No, eso no más quería decir.
Nos quedan re pocos minutos. Mauricio Villena, Nicolás Izaguirre, Andrés Solimano y José Gregorio. No quisiera dejar pasar esta información que está dando vuelta desde ayer por la tarde con el congelamiento de precios en Argentina para frenar la inflación. Son casi 1.500 productos que están sujetos a este control. El gobierno dice que esta medida permitiría asegurar por lo menos por los 90 días que vienen cierta estabilidad en la canasta básica. Es información que se puede revisar en cooperativa.cl, pero que claro está en todos los medios alrededor en Chile y en Argentina al menos. Y ya en redes sociales hay quienes plantean por qué no tener algo similar en Chile.
Ay, Dios mío,
Verónica, sí.
Ahí queda planteado. José de Gregorio, Verónica, creo que es el que habla.
Sí, sí, hay un par de cosas. Primero, pensar de que un fenómeno inflacionario uno lo va a detener controlando precios que generan mercado precio, mercado negro, son lo más injusto que hay y lo más inefectivo. A mí me gusta siempre contar una historia, he estado leyendo, informándome, que fue lo que pasó con la Fed en los años 70, que la Fed se atrasó en subir tasa, vino el shock petrolero después, la Fed había perdido credibilidad y se produjo la estanflación. Y la estanflación fue inflación con recesión, básicamente porque el Banco Central venía muy atrasado en el ajuste, porque esto que dicen, oye, que se demore, que el Banco Central deje que haya un poquito de inflación, lo único que hace es un aterrizaje duro, que sería como la expresión que usó Nicolás, sería muy fuerte. ¿Y qué fue lo que pasó en Estados Unidos? Que durante todo este periodo, con una Fed que hay bastante crítica de su actuar, ¿no es cierto? Nixon también propuso, hizo un plan de ajuste de precios y no resultó. O sea, no estamos hablando que esto es un problema de Argentina. Gerald Ford propuso que la gente plantara las verduras en sus casas para aumentar la oferta. En América Latina tuvimos historias con los planes heterodoxos que buscaban parar la inflación con acuerdos de ingreso y frenando. No funciona, por el contrario, es injusto, genera tremendas distorsiones y lo único que hace es vendarnos del problema de fondo. Y el problema de fondo que está ocurriendo en Chile, de primer orden, podemos agregar otro, ¿no es cierto?, que está provocando la propagación de la inflación, es un crecimiento de la demanda muy por encima de su capacidad productiva. Es lo que pasó en la crisis del 72-73, ¿no es cierto? Es lo que pasó en todas las crisis inflacionarias. Obviamente no estamos en esa situación, porque afortunadamente tenemos bancos centrales independientes que saben cómo manejar, no resolver completamente estas situaciones.
Escuché otro no por ahí, me pareció que era de Nicolás Izaguirre.
Sí, mira, la última experiencia que tuvimos, Nicolás, de fijación de precios al tiro, Andrés, pues cortito,
sí,
fue de Pinochet, que fijó un macro precio, que es el dólar, a 39 pesos, y mira cómo terminamos, el 82, con la crisis más grande que hayamos tenido fuera de la pandemia que recordemos. O sea, Argentina tiene 40% de inflación. Cuando tú estás con ese desborde, a veces tienes que recurrir a medidas extremas para tratar de controlar un poco esta inercia inflacionaria. Pero cuando estás con 4%, la inflación la controla el Banco Central con política monetaria. Por favor, no comencemos, como decía Camilo Escalona, no comencemos a fumar opio. Aquí sí que es opio, pero con tuti.
Andrés Solimano.
Sí, a ver, yo creo que hay que poner también esto un poco en perspectiva, porque Argentina tiene una tasa de inflación anual entre 50 y 60%. Claro. Entonces, la de Chile claro. Es 3,5, está subiendo, puede llegar, no sé, a 5, un poco más.
Estamos ya en 5,7, o 5,7, estamos arriba de 5, Andrés.
Ya, pero muy sí, lejos estamos arriba de 5.
Pero,
sí, no. Ver, sí.
Ok, pero yo creo que hay una gran discusión con la fuente de la inflación. Hay shock de costo, inflación importada, la presión del dólar. Lo que pasa es que esta liquidez generada no solo por el cuarto retiro, que es como el demonio detrás de todos los males económicos que estamos viviendo, a veces uno al ver el tenor de la discusión piensa eso, el otro retiro yo creo que es el que está presionando el dólar, y al presionar el dólar presiona el precio de los moneda chilena, en pesos chilenos, de los productos nacionales, y eso es lo que está creando una inflación. Entonces yo soy un poco escéptico de desacelerar mucho la economía con las tasas, apretando las tasas de interés cuando la inflación viene por otra parte.
Pero entonces, ese es un punto, tú bajarías el dólar.
Yo no caería en un pánico de que viene la fijación de precios.
Verónica,
quizás le van a empezar a achacar a algunos candidatos que sí. No estoy en ninguna campaña ni nada, pero ya veo cómo manejan los medios de comunicación de que viene la fijación.
Un comentario.
Se nos empieza a acabar el tiempo.
Hay experiencia. Israel pudo estabilizar la inflación en los años 80 con un sistema de control sincronizado de precios, salarios, tipo de cambio, y les fue bastante bien. Estaba Michael Bruno, de presidente del Banco Central, y después fue economista jefe del Banco Mundial. Entonces hay todo tipo de experiencia, pero yo creo que no hay necesidad de llegar a eso en Chile. Sí,
okay.
Que hay muchos precios
por los puntos
en Chile, habría que mirar bien cómo se fijan las tarifas del agua, las tarifas de la electricidad, sí. Las tarifas del gas. Eso sí que hay que mirarlo, más que caer un pánico.
Tanto hacha sangre.
El precio del pan, o el precio de
Verónica,
Mauricio,
¿puedo hacer entonces todo por
muy cortito.
Andrés, entendido el punto. Mauricio Villena, sí, sí. El último en hablar esta mañana. Vamos. Sí.
Cuidado con decir, no, la inflación está muy baja. Esto es como un tobogán. No se detiene. Nos pide inflación de segunda vuelta y podemos duplicarla en poco tiempo y después volver a duplicarla. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central es muy responsable. Está moviendo un transatlántico y lo está haciendo por adelantado porque ya ve que se viene. Entonces, ojo con eso. Apoyemos la institucionalidad del Banco Central, lo tomamos medidas para que efectivamente no suframos en el futuro, apoyémoslo.
Yo creo que si algo, el Banco Central partió tarde, no muy temprano.
Nicolás Eizaguirre, no pudo no quedarse con la última palabra. Lo conocemos. Mauricio Villena, sí, decano de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego Portales. Nicolás Eizaguirre, académico de la Universidad de Chile, ex ministro de Hacienda, ya viejo conocido de este primer café. Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. Y José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. A todos, muchísimas gracias por haber participado de este primer café. Que estén muy bien.
Gracias, Verónica. Gracias a todos.
Hasta la próxima.
Mucho gusto haber estado aquí contigo, Verónica.
Gracias a ustedes.
Gracias.